Sí, señor, un nuevo planeta llega a nuestra vida, el planeta Duna 698, cerquita del especial 700, con alguien que ha estado prácticamente desde el minuto cero, justo después de los dolores, iniciando. ¿Te acuerdas qué tiempos aquellos? Javier Sánchez, productor, artista, madridista, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos. Pues sí, claro que me acuerdo. De hecho, es que parece que fue ayer mismo, sí, cuando empezamos a grabar con el... En el programa, aquellos primeros programas que hacía Juanma y, sí, señor, y con David, con aquellos minutitos que luego al final se ha convertido en un programa entero.
Con el maestro, con Fran Carmona.
Sí, ha pasado muchísimos colaboradores de la Duna y yo, por supuesto, muchos que tienen que pasar, claro.
Sí, y tanto. Y hoy, planetazo, una vez más, y universo hoy, con invitado de lujo, no lo siguiente, que no para quieto, o sea, que lo ha traído el taxi y lo está esperando al ralentí en la puerta. Que vamos a presentar enseguida. Antes, el 698, en idiomas para el panorama anglosajón, con tu Big One reglamentario, Javier. ¿Cómo sería desglosado el 698? A ver.
Pues 698.
All right. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y los vehículos oficiales del planeta Duna siguen siendo?
Pues recordamos que la gente que se quiera poner en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es info.laduna@gmail.com. Puede encontrarnos en redes sociales, en el grupo La Duna Comic y en la página de Planeta Duna. También en Twitter, en la cuenta de @laDunaComic y, por supuesto, en nuestro número de WhatsApp, el 687-825742.
Pues yo no lo habría dicho mejor. Conectamos con la redacción central de la gran familia de La Duna. Está el ambiente que se respira en la redacción, máxima concentración.
Sí, sí.
Yo no quiero molestar, pero está el maestro Santi Girón, el mencionado Beltrán, Caparrós, al fondo a la derecha, preparando las viñetas en pantalla grande, Raúl Moreno, va a llegar en un ratito. Tenemos a Jorges, también tenemos a Ogre Electric, y su tinta subterránea, calentando motores, Adrián y la frente capitalino, Arriaga, la parte navarra de los Arriaga, UPA y Ortega y un poquito Gasset, y lo dicho, pues Javier Sánchez, con, por cierto, Zanoletti, Juanjo Zanoletti, Moviola Comics, Honestidad Brutal, Expediente Z, esta sí. Semana Expediente Z. Y certifica, mira, te voy a presentar ya, tío, porque es que, Fran Ortega, ¿cómo estás?
Muy bien, muy a gusto de estar aquí.
Encantado de recibirte. Y cuando he dicho... Honestidad Brutal Zanoletti, has dicho sí.
Totalmente, que ese es el motivo por el que todos hablamos siempre con Juanjo, para que suelte sus perlas y nos partimos de risa, pero porque estamos de acuerdo, total, no por otra cosa.
Total, tío. Te ha salido el alma ese sí, y es así.
Sí.
De hecho, fíjate, hablaremos ahora largo y tendido, ¿no? Tu última obra, si no me falla a mí el dato, está vinculada a Jerai, el mundo de los seres invisibles, ¿puede ser?
Sí, así es.
Vale, ya está, ya me quito yo esa duda, una duda metódica, pero se confirma.
La última de momento.
De momento, la más novedosa. Pues vamos a cortar la cintita y con la fanfarria habitual entramos ya oficialmente en el universo Ortega Planeta 698 y además jornadas del cómic, 25º aniversario, cuarto de siglo en Almería. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el planeta? ¿Cómo es el universo del cómic, querida Mazzuni, por favor?
Guay, guay, guay.
Totalmente guay. Bueno, Universo Ortega, Fran, la primera pregunta es fácil. ¿Cómo empezó todo? Cuéntanos tu relación con el cómic, cómo y por qué. ¿Te acuerdas?
Mi relación con el cómic, sí. Pregunta más bonita. Sí,
sí. ¿Has visto? Esta no te la ha hecho nadie, tío.
No, lo cierto es que, ¿no? Es decir, tampoco le interesa mucho a la gente, ¿no? Pero bueno.
¿Qué dices? Hombre, que sí, que sí.
Claro, hay dos fases distintas, ¿no? Está mi... cómo empezó mi pasión por el cómic y cómo empezó mi pasión por hacer cómics, ¿no? Son dos momentos distintos. Y yo siempre digo que... mi pasión por el cómic en general fue en quinto, sexto de primaria, porque yo siempre lo comparo con un momento tipo, aquí voy con una de las miles de referencias a los Simpsons que yo suelo hacer, que como el momento en el que Barney, el amigo de Homer, de joven iba a ser un gran universitario, era un alumno prometedor, y de repente Homer le da su primera cerveza y se va todo a la mierda. Pues yo, no sé si era en cuarto o en quinto de primaria, yo era un niño que estaba deseando ser paleontólogo, muy buen estudiante, no sé qué, y de repente mi hermana me dio mi primer cómic de Mortadelo y Filemón, y ¡buah! Todo
y cambió tu vida.
Se fue a hacer gárgaras.
Cambió tu vida directamente.
Fue como, esto es mejor.
Qué bueno.
Pero lo de cómo, la pasión por hacer cómics fue algo distinto, porque yo siempre, por supuesto, no solo leía Mortadelo y Filemón, tenía que hacer muchas copias. Era el típico que tenía que dibujar viñetas, y a ver cómo dibujaba Ibañez, voy a repetirlo yo. Pero una vez, creo que tendría yo 11 años así, me compré un cómic recopilatorio de Sergio Aragonés, de Gro el Errante. Uh-huh. Yo digo Gro, no sé cómo se pronuncia.
Yo también digo Gro. Javi, ¿cómo dices tú, tío?
Yo siempre he dicho Gru, la verdad.
Gru, vale. Gru, suena mejor.
Vale.
Y me acuerdo que vi esas páginas. Era normalmente Gru, el errante, era en color, pero el que yo me pillé era en blanco y negro y me encantó, ¿sabes? Porque vi esas páginas, ese estilo de plumilla de Sergio Aragonés en blanco y negro, es precioso. Y claro, yo entonces, yo no sabía que lo he hecho a plumilla, yo le dije, anda, este hombre publica cómics hechos con un pilo de punta fina, yo esto puedo hacerlo también. Entonces no paré hasta de intentar desarrollar mi propio estilo, mis propios personajes, que se vieran todos idénticos, que parecieran todos de la misma mano. Todo esto con 12 años. Y cuando lo conseguí me emocionó un montón, porque ya podía hacer mis propios cómics, aunque fuera con un estilo muy chapucero. Pero
con tu sello.
Pero bueno. con mi sello. O sea, Ibáñez me enseñó a montar en bici, pero Sergio Aragonés le quitó los ruedines. En
total,
plan, venga, bueno. Ahora, tira tú solo. Genial. Y ahí desde entonces.
Genial. Javier, ¿qué le preguntarías a Fran Ortega? A ver.
Pues, bueno, la primera pregunta... Lo primero que decir es que soy súper fan de Sergio Aragonés. Uh-huh. Y siempre me ha encantado su estilo. También lo conocería por la misma época que dice Fran, tendiente yo también quizá unos 11, 12 años más o menos. Uh-huh. Y son esas cosas que te atrapan. Si es verdad, por ejemplo, que viendo tu estilo, obviamente no tienen mucho que ver con el estilo de ese estilo de plumilla, como tú dices, ¿no? En ese blanco y negro. ¿De dónde te nace un poco más ese estilo pictórico?
Yo estuve haciendo, a ver, yo hice un montón de estilo de viñeta, o sea, toda mi adolescencia, hice el periódico del instituto, ya metía cómics, y luego a los 19, 20 años lo desarrollé más, empecé a hacer mis pinitos, publiqué alguna cosilla suelta, La Voz de Almería, buscaba muchas cosas para ser humorista gráfico, ¿no? Cuando existía Almería en Corto, publicaron un periódico, yo hice las viñetas, el fanzine La Vaca Pop, yo hice las viñetas. Uh-huh. Entonces desarrollé mucho mi estilo de viñeta. Entonces lo que pasó fue que hará unos 10 años nada más, empecé a pintar, empecé a hacer exposiciones y un día para un anuncio de navideño en mis canales para decir venta de cuadros, no sé qué, intenté hacer una caricatura mía y dije, oye, mira, sería divertido hacer un cruce, vamos a cruzar el dibujo de las viñetas con el estilo pictórico, ¿no? Vamos a sacar esta textura con estas formas. Y me gustó tantísimo que en ese momento recordé un cuento que escribí con 23 años, que es El mundo de los seres invisibles, y le dije a Juanjo Zanoletti, y yo, si te gusta este estilo, podemos publicar este cuento ilustrándolo con este estilo. Y ya de ahí no me he salido, ya es que es lo que más me divierte hacer, estilo caricaturesco pictórico.
Fusión.
Sí.
Total, ¿no? Fíjate que observo y doy un saltito, digamos, al presente, ¿no? Fusión absoluta en dos personajes carismáticos del cómic patrio.
Mortal, sí, y Filemón,
en el pedazo de cartel de las 25ª jornadas del cómic de Almería, por cierto, pues ya en marcha, ¿no?
Sí, ya.
En las que estás... enhorabuena por el cartel.
Gracias, muchas gracias.
Y aquí también hay una fusión importante, ¿no?
Sí, claro. Sí, en el cartel. Bueno, eso fue diversión pura y dura. Fue, fue porque, claro, la suerte es que a Diego Cara ni le dije de cuál iba a ser mi idea. Yo dije, no, tú déjame a mí, yo tengo una buena idea para esto. Porque es que, claro, fue... primero, todas las veces que voy a la Plaza Vieja y siempre veo al Pingurucho, siempre me pregunto ¿por qué nadie hace nada con esto? O sea, siempre pienso en cortos de serie B o algo, es algo súper llamativo, súper violento, súper aquí habría que hacer algo, ¿no? Siempre me imagino rollo cortos de Looney Tunes o algo así, de que el coyote hace un electroimán gigantesco, no funciona y el Pingurucho le aplasta, cosas así. Entonces, eso fue mi idea. Y luego pensé, yo sería genial un póster de la jornada del cómic que representara, hay como dos tipos de portadas de Mortadelo y Filemón, las portadas que parece que está a punto de pasar algo horrible y de repente alguien le ha dado el pause. Como esa famosa portadilla en la que Filemón está a punto de darle un puñetazo a Superman. Pues entonces,
correcto.
Me gustó mucho esa imagen. Yo, que esté a punto de ocurrirle algo terrible a Filemón y solo Mortadelo se dé cuenta, yo, ya está, ya tenemos imagen, tío.
Y como siempre, Filemón, ¿no? A punto de con el Pingurucho.
Efectivamente, sí.
Tal cual. Es que ya digo que es genial. Estás enfrascado en la jornada del cómic. Uh-huh. ¿Qué supone para ti, además de un montón de estrés?
Se dice que sarna con gusto no pica, pero es que esta pica mucho de momento. De momento bien, de momento pinta muy bien, o sea, todo es muy motivador, muy bonito, o sea, ya estamos terminando de montar la exposición de Un bohemio en su gremio, de Ramón Boldú, o sea, esta mañana terminé de montarla y está quedando muy bien, incluye originales que nos ha enviado Ramón Boldú, porque es así de maravilloso él. Y de momento está siendo una experiencia muy provechosa, lo que pasa es que aún no está empezando, o sea, aún... Es muy buena idea lo del taller que voy a dar en la universidad. La exposición de Marika Vila va a ser otro espectáculo, ¿sabes? Es algo que estoy deseando ver. Entonces, la verdad es que una experiencia muy bonita, si por sacarle una pega muy muy breve. Si por mí fuera la jornada del cómic, deberían ser como el festival de cine, que dure una semana, no un fin de semana.
Claro, es que la sensación que muchos tenemos es que efectivamente está todo súper concentrado y en muy poco espacio de tiempo, ¿no?
Es decir, pero... Ya pasó el año pasado que mucha gente... quiso ver una exposición y me dijeron, oye, ¿puedo verla todavía? Y yo, no, solo duró dos días. Claro. Es raro responder eso cuando las exposiciones, bueno, en espacio expositivo suelen durar un mes, ¿sabes lo que te digo? Entonces, es como, esa es una desventaja que tiene, por motivos lógicos, la jornada del cómic, y es que tienes que pillarlas a tiempo.
Total. Esta, de todas formas, nos avanzaba Diego en Días de Radio, que se va a prolongar más tiempo, ¿no? La de Marika Vila, Voz de Mujer rompiendo estereotipos, Aulario 4, Universidad de Almería, son las prejornadas, digamos.
Efectivamente.
Donde este jueves, día 1, Fran Ortega pues va a ofrecer un taller de ilustración desde las 11 de la mañana, si no me falla a mí la hora, aprox.
No, ese es que tienes un programa antiguo, es de 5. Se lo corrigieron, de 5 de la tarde a 7.
De 5 a 7 de la tarde, vale. Pues menos mal que estás tú aquí, porque si no, la habría anunciado yo para las 11 de la mañana, tío, tal cual, ¿no? Y Fantasy and Sci-Fi, aunque resulte obvio, que ¿en qué va a consistir ese taller?
Lo primero, quiero desarrollar mucho el tema del oficio del ilustrador, ¿no? Quiero, al principio del taller, conferencia, voy a hablar un poco sobre... cómo quitar el miedo a la ilustración y sobre todo por qué tanta gente tiene miedo a la ilustración. Ahí le meto un poco un pullita al sistema educativo de cómo nos ha enseñado a asustarnos un poco en ese sentido. Y luego ya me meto en harina y empiezo a explicar un poco sobre cómo, con distintos procedimientos, cómo crear cosas que no existen, ¿no? Como, yo qué sé, la maravilla, el poder de la ilustración de fantasía y de ciencia ficción, de mostrar cosas que no existen y cómo las conseguimos, cómo creo un alienígena que nadie ha visto nunca, cómo creo un paisaje que es imposible. Entonces yo ahí les explico una serie de recursos al alcance de cualquiera para que puedan hacerlo.
O sea, alguien que parta de cero perfectamente puede...
Perfectamente, no hay ningún problema.
Sin problema, ¿no? Los zurdos también podemos, ¿no?
Los zurdos también pueden.
No hace falta ser diestro, ¿no? Imagino, vale. Javier.
Bueno, sí, hablando, por ejemplo, del tema de las posiciones de lo de Indarcón, Ramón Boldú, Marika Vila, obviamente son personas muy enclavadas en un momento muy concreto de nuestro cómic, hace ya bastante años, y ya fue un tema muy personal, muy estético. ¿Te sientes más o menos identificado con aquel cómic de aquella época? ¿Tienes ciertas referencias o básicamente lo conoces así un poco por encima?
No, soy muy fan de esa época, o sea, esto... surgió porque telemáticamente hará un año y medio así, conocí a Ramón Boldú, hicimos muy buenas migas porque yo la admiraba muchísimo y entonces es como yo di bastante por saco para que pudiera venir, ¿no? Entonces aquí va a estar y ahora va a ser, mañana le voy a conocer en persona por primera vez y soy súper fan, yo soy muy, aunque no lo practique tanto en mi estilo, soy muy fan del underground, sobre todo soy muy fan del cómic español de los 80, los 70, hay locuras, ¿no? Entonces... Luego, Marika Vila, me interesa mucho su relación con la gente que trabajó en Selecciones Ilustradas. O sea, es que Marika Vila es una persona que conoció a Pepe González y va a venir mañana. Como yo estoy flipando con eso, tío. Entonces, en ese sentido, admiración total y sobre todo ganas de escribir. Sobre todo cuando leo los trabajos de Ramón Boldú, tengo muchas ganas de escribir historias personales, ¿no? Hacer un cómic muy pictórico, underground, eso sería una locura. Estoy deseando hacerlo.
Por cierto, aprovecho para recordar, y ahora me corriges tú si la hora la tengo mal también, la charla con Ramón Boldú va a ser el sábado,
sí,
desde las 6:30 de la tarde,
sí,
en la Biblioteca Central José María Artero. digamos, el otro espacio, además del horario 4, de las jornadas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Será allí, que está junto a su exposición. Entonces, podéis tanto ver la charla como ver sus obras originales.
Correcto.
Y la estaré presentando yo porque, sí, porque hacía falta que la presentara la persona con más miedo escénico del mundo. Así que me han puesto a mí.
Y, Fran, en primicia mundial, tío, ¿cuál va a ser tu primera pregunta? Suéltala aquí en Planeta Dunatis. Que me daría mucho gustito el que aquí lanzases la primera pregunta que le vas a hacer a Ramón Boldú.
¿Qué tengo que hacer para salir en un cómic tuyo?
Toma ya. Impresionante. Estaremos al loro, atentos, ¿eh? Grabaremos ese momento.
Ten en cuenta que Ramón Boldú solo escribe historias personales. Entonces, si pasa algo escandaloso en la jornada, lo pondrá en su próximo cómic. Así funciona. Entonces, como hay que estar aquí.
Y bueno, encuentro también, ya mencionabas, ¿no? Con Marika Vila, a las 8 ese mismo sábado, ¿no?
Sí.
Y antes, por supuesto, las jornadas, pues ya digo, Diego, y lo vamos a recordar estos días, pues nos presentaba ampliamente, hacía historia también, ya sabéis cómo es, ¿no? Es una enciclopedia andante, sí, de el recorrido, ¿no?, en este cuarto de siglo, de todo el movimiento, cultura, cómic de Almería, hasta llegar precisamente pues a este viernes 6 de la tarde de la apertura, inauguración, 6:30, pues se presenta el proyecto Humorvídico, también, con otro fenómeno que es Miguel Arranz. Uh-huh. Después tenemos la charla de Paco Fernández, la belleza de la poesía andalusí, en torno a las 7:30 de la tarde. La presentación en este caso de autores, porque aquí hay un cambio. Yo tengo por aquí las otras series de animación de Zanoletti, pero Zanoletti ha cedido este espacio porque hay un encuentro importante también y charla ese sábado, ¿no? ¿Lo tienes tú, ese encuentro?
En ese encuentro no participo yo, o sea, es que no recuerdo.
Me lo ha contado Diego, o sea, que no te preocupes. Es que me he quedado en blanco ahora, pero efectivamente se confirma, tengo el folleto antiguo. Pero ha habido un cambio ahí. Diferentes autores van a estar presentes en la tarde del viernes. Sí, el sábado a las 10:30 de la mañana, pues volvemos a la carga con exposición, mercadillo también, los tiempos de Bruguera, desde las 11:30, uh-huh, para empezar. Y además, pues TV Holandia, desde la 1, estarás tú coordinando, por cierto, los tiempos de Bruguera. Me ha contado un pajarito con José Luis Cabarrós, ¿puede ser?
Sí, estaremos ahí charlando sobre él. Hablará sobre todo sobre un análisis que ha hecho sobre la colección de Olé, que me llama mucho la atención ese, uh-huh, tema. Tengo bastantes preguntitas que hacerle. Sí. Y yo hablaré un poco del Mortadelo y Filemón de Rafael Vara, que soy muy fan de esa serie de animación de los festivales de Rafael Vara. Analizaremos el... Uh-huh. El coto de Mortadelo y Filemón con Drácula, que eso es una maravilla.
Sí, señor. Y ya puestos de gran final, además de esa charla con Ramón Boldú, la primera pregunta exclusiva mundial aquí en Planeta Duna, de Fran Ortega, y a las 8 pues encuentro con Marika Vila, casi como broche, la entrega del trueno de honor a Marika Vila. Y a ver si para la próxima edición pues se extiende más en el tiempo. A quien corresponda, lo lanzamos desde aquí. Ya sé que Diego hace lo que puede.
No, sí, totalmente.
Es demasiado, ¿vale? Pero a quien corresponda, si es posible, ¿no? Bueno, Fran, tu primera obra con Fran Ortega, ¿cuál fue? Como Fran Ortega.
¿En qué sentido se ha
enviado? Publicada, tu primera obra.
¿Viñetas publicada con Fran Ortega? Claro, vamos a ver, en viñetas una barbaridad. O sea, si hablamos ya de una publicación seria de un libro, sería El Mundo de los Seres Invisibles, porque antes de eso ilustré, estuvimos tan cerca de Fernando Labordeta,
sí,
que fue un trabajo muy chulo. Uh-huh. Y ahora estoy ya preparando mis siguientes, ya estoy preparando dos libros más con Yara, y uno solo lo escribo, pero hago la portada, y otro es 100% no es mío, es de Lovecraft, pero lo ilustro yo. Uh-huh. Y en ese sentido, pues hay varios proyectos en la recámara, pero ya esos otros no los puedo mencionar todavía, de momento.
Vale, pero hasta ahí podemos leer de momento.
Sí.
Vale, que no es poco. Javier.
Bueno, hablando de eso, de que, por ejemplo, va a ilustrar un libro de Lovecraft, un poco, por ejemplo, ya nos has contado cómo es tu estilo, ¿no? Tu estilo pictórico, de dónde nace, cómo lo fusionas, ¿no? Con ese tipo también como caricaturesco. Pero, por ejemplo, a la hora de contar historia, cuando se te ocurre una historia, ¿en qué más o menos te basas o cuáles son tus influencias?
Uf, madre mía. A ver, en cuestión pictórica, de ilustración, mis influencias siempre serán, aunque no se trate mucho, hay bastante de Richard Corben, hay muchísimo de los hermanos Hildebrand, hay Donato Giancola, hay... Luego, hay cosas que no se notan nada, pero que están ahí. Hay Manel Fondévila. Hay... ¡Puf! O sea, me lió a decir a autores y no paro. O sea, por supuesto está Vicente Segreyes, que es una eterna influencia, que será sobre todo mi influencia para el próximo cómic que voy a hacer. Y en el sentido de cuando escribo narrativa, en el sentido de narración de historias, es que una de las principales influencias siempre es Lovecraft, pero intento hacer como un estilo más personal, intento desembarazarme de gente, aunque es prácticamente imposible, de todo beberá siempre algo.
Inevitable además, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es decir, en el mundo ser invisible, por ejemplo, había eso es algo, cuando hago escribo humor había muchísima influencia de los relatos cortos de Woody Allen o de los libros de Groucho Marx, ¿no? Siempre está ese tipo de humor así como que intenta ser un poco elegante. Entonces intento ahí aunar las dos cosas.
¿Cómo surgió? Fíjate, te has avanzado un poquito. ¿Cómo surge el mundo de los seres invisibles? Por mencionar un poco tu obra más novedosa con Geray. Es decir, ¿cómo surge? ¿Por qué? Y ya de paso, ¿qué nos ofreces ahí?
En el mundo de ser invisible escribo una historia de que se puede definir como no tan para niños, porque claro, se supone que es un cuento, es un relato pseudo infantil, pero todo el que lo ha leído, por motivos que no puedo, porque desde el final la gente se me ha quedado, Frank, me gusta el cuento, pero esto no es para niños, y ya, pasa algo un poco, bueno, sí. Pero en línea general, el mundo de ser invisible fue algo que yo siempre lo remarcaré en mi conferencia, ¿sabes? Que la gente que hay que tener siempre una cantidad abundante de proyectos personales, tanto en ilustración como en escritura, porque nunca se sabe qué va a pasar. O sea, y no planees qué vas a hacer con eso ya, tú hazlo y punto. Entonces, el mundo de ser invisible lo escribí a los 23 años por puro placer y lo guardé en un cajón. Es que no tenía ninguna, ni me preocupaba que se preocupara o no, simplemente me comentaron un dato científico y yo, hostia, aquí hay un relato, ¿no? Entonces me empecé a escribirlo, así que yo, anda, qué bien me lo he pasado. ¡Bum! Ahí se queda. Y surgió de eso, de que hice una caricatura pictórica, ahora 2 años y medio así, y me gustó mucho, y yo esto podía ser un estilo muy chulo para ilustrar cuentos, aunque luego no se quedó ahí, pero bueno, esto de inicio esto podría ser un estilo, con esto sí publicaría algo yo, escribo un cuento, mira lo que tengo por ahí, me acordé del mundo de los seres invisibles y yo, ahí hay un relato apañado. Se lo propuse a Juanjo Zanoletti y me dijo que genial, que haya un buen libro, que entonces me dijo, ¿cuánto? Genial, ponte a ello, ¿cuánto lo tendrás? Y yo creo que en 1 mes y medio así, y 1 año después terminé.
Un año después.
O sea, fue un mes y medio fue lo que tardé en la primera ilustración, ¿sabes?
Porque, la primera, ¿no?
Sí, sí, es que me acordé de una frase, que una conclusión a la que llegó Stanley Kubrick con el guionista de Whiteside, que le echó en cara en plan, tranquilo, sé que no es tu mejor trabajo, nunca harás tu mejor trabajo para otra persona, y el guionista se enfadó. Entonces yo me acuerdo, porque yo estaba de acuerdo con el guionista, yo, sí, puedes hacer tu mejor trabajo para otra persona. Entonces el libro, estuvimos tan cerca de frenar la bordeta, lo ilustré en 2 meses y yo estaba convencido de que me había partido los cuernos. Y luego, cuando vi que para mí una ilustración de un libro mío tardé 1 mes y medio, yo, vaya, es verdad que te lo tomas de otra manera, es verdad que le das muchas más vueltas, que recalcas, que reescribes, que vuelves al principio, pero fue todo diversión, claro, porque claro, mi proceso creativo, que esto lo comparto mucho en redes sociales, se basa muchísimo en fotografiar entornos reales, tirar mucho de modelos, tirar mucho de maquetas, tirar mucho de recursos así muy divertidos, hay que hacer muchas manualidades, entonces me lo pasé genial y muchas cosas al final es que me lo tomé como el cuento ya estaba escrito, es como en plan me tomé más en serio la ilustración que otra cosa y cambié muchas cosas del relato para poder hacer tal ilustración, en plan el niño iba volando en un cohete, pero es que a mí me encantaría un coche volador por el espacio, pues cambio el cuento, ya está, ya
directamente
y encajé al principio el cuento, sí, el padre tenía un coche, ¿verdad? Y ya está, tío, para adelante, tío.
¿Qué te dijo Juanjo? Es decir, justo cuando dice lo tengo, 1 año después.
No, fue muy paciente en ese sentido, porque se lo tomó con mucha filosofía, en plan, en fin, tenemos más libros. Iremos publicando más cosas. De todas maneras, el tema de la edición de mi libro lo llevó más en Carney. Y ella fue también muy paciente, fue un poco, en plan, le fui pasando las ilustraciones conforme las iba teniendo. Yo me decía, tranquila, tranquila, cuando las tengas todas, yo, ah, vale, yo... Como dije esto, no sé. Pero en general, muy bien.
Fíjate que hoy el expediente Z, Javier, va acerca del margen del autor con Juanjo Zanoletti. O sea, no se lo pierdan. ¿Eres como autor de estar un poquito al loro de cómo, si está funcionando o no en este caso? Es decir, esta obra, es decir, si tiene seguimiento, si hay aceptación o no. ¿O estás un poquito al margen?
No, estoy bastante metido, más que nada porque yo me implico mucho en el tema de promoción y en el tema de relacionarme con el público. Entonces, sí, yo creo que eso es algo importantísimo, que el autor se implique en ese sentido. No entiendo A ver, esa actitud, a ver, es muy cómoda, ¿no? Esa actitud de que ya he publicado un libro, venga, editorial, ocúpate tú de todo, yo no quiero saber nada. Pero no, yo sí creo que sí tiene que haber bastante implicación por parte del autor.
La pregunta es, ¿está funcionando entonces? ¿Estás satisfecho?
Sí.
Si no,
sí,
cual.
Para el tipo de libro que hay en el mercado en el que está, está funcionando satisfactoriamente. La verdad es que no me puedo quejar, eso sí que es cierto, no puedo quejarme.
Y oye, estuvimos tan cerca, porque también lo tenía por aquí apuntado, ¿cómo es trabajar codo a codo con otro genio? Es decir, como Fernando, bueno, como la Bordeta.
Es muy cómodo, porque claro, Fernando, al ser artista, sabe trabajar con otros artistas. Él no es un tío que diga... No es como el eterno cliente de cualquier ilustrador, cualquier pintor que dice, ah, me encanta tu estilo, haz esto totalmente distinto. Y yo, ah, vale, muy bien. No, no, Fernando Laboreta es un tío que dice, me encanta lo que haces y me dio carta blanca para ilustrar su libro. Y eso ya fue como tanta libertad me escama, ¿no? Como yo estaba muy preocupado que hay que terminar una ilustración. Aquí la tienes, ¿estás seguro? Y yo, sí, sigue yo. A ver si luego me va a hacer repetirlo todo, pero no. Todo fue muy buen ambiente. Muy libre, porque claro, lo que pasó fue que él me envió el poemario antes de que se publicara.
Sí.
Me dijo, a ver qué opinas, léelo y ponte esta música mientras lo lees. Y a la hora y media le mandé un WhatsApp diciendo, cabrón, me has hecho llorar. Y dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Yo, es que lo está leyendo y está viendo cada imagen del poemario. Entonces me dijo, ¿sí has visto cada imagen? Yo, sí, yo lo he visto todo ahí como en flashes en mi cabeza. Y dice, si lo ilustras tú, vamos a pachas. Y hostia, maravilloso.
Qué bueno.
Entonces fue ahí surgió, no me puso tiempo límite. Y luego ya le hablé de, oye, que hay una editorial aquí en Almería ayer y que me va a publicar un libro, El mundo de los seres invisibles. Entonces al final se publicó el de Fernando antes que el mío, entonces, lo cual maravilloso. Uh-huh. Así que todo bien, todo ventajas.
O sea, a Fernando le dijiste un plazo y si lo cumpliste, ¿no?
Sí, ahí sí.
Tuviste en todo el margen.
Ahí sí, pero fue irónico porque le cumplí el plazo.
Sí.
Y ya le dijo, bueno, pero de momento no, y se publicó al año siguiente. Pero en fin.
Fantástico. Pues la penúltima para Fran Ortega en este pedazo de Universo Ortega. Estamos disfrutando aquí. Javier.
Sí, me gustaría comentarle a Fran, porque claro, nos está comentando un poco sobre el tema de la colaboración con otros artistas, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿pondrías cortapisa a la hora de colaborar con alguien o, por ejemplo, era más de la opinión, como le gusta a otros muchos autores, por ejemplo, de seguir experimentando con autores, incluso, por ejemplo, alguien te pueda pasar un guión o te pueda pasar un texto que tú, por ejemplo, desconozcas o tú pones, por ejemplo, unos criterios mínimos?
No, o sea, con quien fuera, o sea, es que ten en cuenta que odio a la gente que le tiene esa especie de tirria el encargo, o sea, el encargo, las personas que te hacen encargo, que te la chorrada esa de la cursilería, esa de te sacan de tu zona de confort, sí, pero vamos a ver, lo que vamos más al tema de que te piden cosas que tú jamás te pedirías a ti mismo, que tú jamás desearías, entonces... Mucha gente que se queja del encargo, lo que me da rabia es que no reconocen que cuando les sale bien han tenido un subidón. Es como, Dios mío, yo he hecho esto, sí. Bueno, y luego empiezan los cabrones, sí, bueno, en el fondo fue idea mía, sí, era cabrón. No. O sea, es como, si a mí me viene alguien que yo no he hecho nunca, que yo nunca había planteado, no sabría ahora qué decir, me pilla un poco en frío, pero si a mí me viene algo que es totalmente de GM estilo, me dice, hola, ¿me lo ilustras con tu estilo? Y yo, hostia, pues aquí tenemos un reto, porque pues, mi estilo se va a transformar en otra cosa. Ahora... Si es alguien que me pide algo que yo no sé hacer, como eso pasa muchas veces, ¿no? En plan, oye, Fran, me encanta tu estilo, ¿me haces un cómic manga? Yo, bueno, pues a ver qué hago. Como, pero en ese sentido, no, que me venga alguien con historias que se salen de mi... O sea, que no tiene que ser todo fantasía y ciencia ficción. Que a mí me pide alguien ilustrar una novelita romántica, encantado de la vida, hago romance, tío, no sé. O lo que sea, yo que sé, algo que no tenga que ver conmigo. Si esas experiencias son muy motivadoras y luego aprendes un montón. Uh-huh. Luego las mejores ilustraciones las pones en tu book. O sea, todo eso es enriquecedor. El que diga que no miente.
Total, o sea, no te pones límites, vamos.
No, en absoluto. Es una tontería.
Uh-huh. Bueno, pregunta clásica a los debutantes en Planeta Duna. ¿Eres zurdo o diestro?
Soy diestro.
Sí. ¿Es diestro? No tienes nada en contra de los artistas zurdos, imagino, ¿no?
¿Alguien tiene algo en contra de los artistas zurdos?
No lo sé. Yo pregunto.
No sé. Bueno, no tengo nada en contra.
Vale. Y hay otra pregunta recurrente. ¿Ibas a añadir algo, tío?
No, es que me ha hecho mucha gracia la pregunta. Es como, habría sido como el leer un cómic de alguien que te gusta. Un momento, lo ha hecho con la zurda, ya no lo quiero. O sea,
no, es una historia, fíjate, es una... Javier la conoce porque estaba en el momento del parto, ¿no? Surgió, pues, hace ya muchas temporadas, ¿no? Porque tenía yo esa curiosidad. Yo soy uno de los pocos locutores zurdos en activo, ¿sabes?
Sí.
la provincia de Almería y parte del extranjero, ¿no? Y tenía yo esa curiosidad sobre ilustradores, fundamentalmente, ¿no? Luego he ampliado a músicos también, voy preguntando a rockeros, ¿sabes? Y un 90% se cumple, es decir, son diestros, sois diestros, y hay un 10%. Y en esta encuesta que llevo a cabo, tal cual, entonces suelo preguntar eso. Es una chorrada, ¿eh? Fíjate, Ibáñez, al maestro Ibáñez.
Pero ya me ha llamado la curiosidad. Ahora quiero mirar qué autoras que yo conozca famosos son zurdos. No sé, será bonito, no sé cómo, no sé.
Pues oye, al maestro Ibáñez, en su día...
Sí.
Javier se acordaba también, claro. Por un momento estelar en el Planeta Duna. Le lanzábamos esa pregunta. ¿Te puedes creer que se nos dio tres largas cambiadas? Yo no sé si es zurdo o diestro. Porque,
¿qué dices?
Tal cual.
Madre mía.
¿A que sí, Javier? No me dejarás mentir.
Sí, bueno, la verdad que no recuerdo, ya hace muchos años de la entrevista, pero sí, porque dentro de la línea de Ibáñez ya sabemos que a veces responde con evasiva. De todas formas, la verdad que yo no recuerdo, habrá que revisar de nuevo la entrevista.
Sí, yo me acuerdo perfectamente, tío, esa pregunta no se olvida, y menos, por supuesto, pues
sí, claro.
Al maestro Ibáñez, ¿no? Y me lo tomó por otro lado, no hay doble sentido, ¿eh? Él dijo que con las dos, y sigue ahí. Por cierto, que Manuel de Cos, su editor, acaba de presentar el especial mundial, de nuevo.
Sí, bueno, que tiene esa portada extraña que ha hecho ahí.
Sí. Vuelve con los mundiales.
Entonces, esos dibujos de... digamos, de que cuando ves un cómic de Ibáñez y algún cómic salía por algún motivo él dibujando, esos dibujos de los que salía él superatareado haciendo dos páginas con las dos manos, no era una coña.
Pues oye, no te extraña, tío, no te extraña. Aquí lo soltó en su día, me llamó mucho la atención.
Madre mía.
Pero pensaba igual que estábamos con doble sentido. No, tal cual, físicamente, zurdo.
¿Qué año fue eso?
En el 14. Fue con motivo de, en abril del 14, del Mundial de Brasil entonces, en aquel año.
Madre mía.
Así que ha llovido ahí un poquito, ¿eh?
Sí, sí.
Ha llovido. Pero ahí sigue el maestro, por cierto, ¿eh? Con 86 otoños ya. Eso dijo Manuel de Cos el otro día.
Sí, o sea, como yo.
Su editor, o sea que bueno, ahí... No sé si con 86 años, ¿dónde te ves, Frank? ¿Dónde querrías verte?
Vivo. No.
Esto para empezar, ¿no?
No sé si en activo, pero bueno, sí, eso es lo bonito de los artistas, ¿no? Que nos morimos con las botas puestas. Esto siempre es un entrenamiento psicológico, siempre estamos ahí. Por eso hay tanta persona mayor pintando barquitos. Entonces.
Total. Y hay otra pregunta, que es la pregunta de Marras, de gran final. Cualquier cosa puede ocurrir. Como su propio enunciado dice, pues es la pregunta gilipollas. Esa la firmo yo. Espérate lo que quieras, si puedes responder o no responder, o fruncir el ceño o levantarte y marcharte directamente sin problema, ¿vale?
Qué interesante, sí.
¿Estás preparado para esa prueba?
Sí,
es un tributo al gran Max Pradera, porque él inventó en la tele hace mucho tiempo también. Es que uno ya es viejuno, ¿eh?
Sí, sí, en lo Max Plus.
Correcto, sí señor, la pregunta gilipollas. Así que tributo.
No recuerdo eso.
Vamos a por la pregunta gilipollas en Planeta Duna al gran Fran Ortega. Adelante.
La pregunta gilipollas, la pregunta ya llegó.
Pues una pregunta gilipollas, directa, sin ambajes, sin anestesia. ¿Para cuándo se plantea Fran Ortega el mundo de los seres visibles?
Muy probablemente para cuando me quede sin ideas, lo cual no es probable que sea próximamente.
Gran respuesta, enorme respuesta. Sí, señor. Ahora, de rigor también el aplauso encima, Javier y yo.
Claro que sí.
Suena muy triste. Aplaudir dos.
Muchas gracias. No, es maravilloso.
Le ponemos muchas ganas, tío, a este pedazo de aplauso encima. Y te agradecemos tu presencia aquí en Planeta Duna, ¿eh?
No, muchas gracias a vosotros. Esto es divertidísimo.
Ha sido un gustazo, tío. Y estoy por plantearte en un futuro, pues una sección. Yo lanzo el guante.
Vale, sí. Si yo me apunto a todo.
Si te apetece. Sería un gran fichaje, ¿no, Javier?
Hombre, tener a alguien como Fran toda la semana teniendo cosas que aportar sería un flipe, claro que sí.
Yo es que no quiero meterte presión esta semana porque sé que solo te falta una sección, ¿no?
Sí, esta semana no, pero ya a partir de la que viene sí.
Pero vamos, sin problema vamos hablando y naturalmente, pues lo dicho, enhorabuena por todo lo que haces, lo que aportas y lo que vas a seguir aportando. Fran Ortega.
Muchas gracias a vosotros, esto es maravilloso.
Estás liberado ya y ya seguimos con secciones troncales aquí, así que cuídate mucho, Fran.
Venga,
y gracias.
Sí, hasta luego.
Planeta Duna, enorme planetazo y superuniverso con un grande Fran Ortega. Me estoy preguntando cómo hemos tardado tanto en tenerlo, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh?
Todavía quedan muchos programas por delante, efectivamente, y mucha gente la que conocer.
Ya lo creo que sí. Y tenemos, hablando de gente a la que conocemos y apreciamos y admiramos, pues avanzando un poquito y alterando el orden del planeta Duna, porque acaba de llegar al gran Mr. Brown Roll Moreno, con las viñetas en pantalla grande. Así que si el productor da su permiso...
Pues sí, claro que sí, pues, siempre un gustazo escuchar
a
Raúl.
Pues vamos a viñetas en pantalla grande, el 7 del Planeta Duna, Mr. Brown, Raúl Moreno, ¿cómo te queremos, Raúl? Así que directamente sin red, vamos a escucharte. Venga, Raúl, dale, por favor.
Muy buenas, muchachos, ¿cómo Hola. Lo lleváis?
Bien.
Bueno, pues nada, que aquí vengo yo otra semanica más a traeros noticias de adaptaciones de cómic al cine, a la televisión. Y, ¿por qué no también a videojuegos? Ahora os explicaremos por qué eso. Bueno, a ver, lo principal es que ya podemos ver en casa. Ya está en HBO Max Black Adam. Y en Disney Plus ya se puede ver el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, dirigido por James Gunn, que es el que se encarga de toda esta saga, de este supergrupo espacial, por lo menos hasta la tercera parte, que ya está terminando de... ya se terminó el rodaje, se está terminando pues, lo que es toda la postproducción, porque a partir de ahí James Gunn se va a convertir en el, digamos, directivo o mente pensante detrás de todo lo que va a ser el nuevo universo cinematográfico de DC Comics, junto con Peter Safran, ha sido el elegido para, pues digamos, ejercer el mismo trabajo que en Marvel es Kevin Feige, pues el señor Gunn va a hacer lo mismo en DC. Y bueno, pues una de las cosas que ha comentado este buen señor es que efectivamente van a intentar hacer un universo cohesionado en distintas plataformas, con lo cual serán canon las historias que aparezcan en televisión, en cine, en películas de animación y series de animación y también en videojuegos. O sea, que cosas que ocurran en un videojuego podrá tener consecuencias en una película y luego en una serie de televisión, y luego en una película de animación que salga en formato doméstico o en HBO Max. Con lo cual, bueno, pues es un proyecto bastante ambicioso y que esperemos que salga bien, porque, en fin, pues hasta ahora no han tenido mucha suerte, que digamos, los amigos de DC Comics. Más noticias. Pues esta semana, de hecho, ha sido una noticia muy, muy reciente. Es la de, bueno, que Frank Miller ha sido el escogido para adaptar, esperemos que no dirigir, porque su experiencia como director en Spirit es bastante mejorable, una adaptación en serie para televisión de Corto Maltés, el personaje de Hugo Pratt. Una serie de 6 capítulos para televisión de este personaje y ha sido escogido Frank Miller para que, supongo, adapte los guiones. Esperemos que le salga mejor que, como ya hemos dicho, como Spirit, que fue un auténtico desastre. En cuanto a rumores, pues, referente a Marvel, pues tenemos un montón. Parece ser que se estaría preparando una cuarta película de Spider-Man y en la que pues se podría tener un enfrentamiento entre este y nada menos que Kingpin, el Kingpin que aparecía en la serie de Netflix de Daredevil, y que ahora pues el mismo actor, Vincent D'Onofrio, va a aparecer en la, digamos, en la nueva etapa de estos personajes en Disney y Marvel. Con lo cual, pues sería, la verdad es que bastante interesante, porque uno de los villanos más típicos de Spider-Man también era este Kingpin, este mafioso enorme, que le hacía la vida imposible en muchísimas ocasiones, tanto a Daredevil como a Spider-Man, también a otros superhéroes urbanos que había en Marvel, por como el Castigador y este tipo de gente. Más cositas, hablando de Castigador, también parece ser que posiblemente el mismo actor, John Bernthal, digamos, haga el mismo traslado de personaje de Netflix a Marvel. El personaje seguramente se retome con el mismo actor. Y de momento, pues ahora mismo no tengo mucho más que comentaros. La próxima película en estrenarse creo que va a ser la de Ant-Man, que es el comienzo ya de la quinta fase, en la que nos va a aparecer ya por fin el villano de principal de esta nueva saga de Marvel, que es Kang, el Conquistador, el viajero temporal que intenta conquistar la historia a través de, bueno, pues viajar a través del tiempo. Esperemos que retome un poco Marvel, porque por lo menos para mí, para mucha gente, esta cuarta fase que hemos terminado hace poco con Wakanda Forever ha sido un poquito floja, por ser un poco, digamos, en fin, ha sido flojita, pero bueno, es que también el final de la anterior fase, sobre todo con el díptico de Infinity War y Endgame, pues es que terminó muy arriba. Y esta fase 4 pues un poco ahí de intermedio para presentar personajes nuevos, pero quizá podían haber si lo ocurra un poquito más. Bueno, muchachos, nos oímos la semana que viene. Un abrazote, hasta luego.
Sí, señor, hasta luego y feliz año, como siempre, a Mr. Brown. Sí, sí. Raúl Moreno con las viñetas en diferentes formatos, en pantalla grande. ¿Algún comentario añadido al informativo?
Pues, no, bueno, como siempre, darle la razón a Raúl, porque el tío es un máquina. De hecho, estuvimos juntos este fin de semana pasado en un encuentro de asociaciones de dibujantes que bien crearon a Mina, de Camping Gap. Uh-huh. Y con referente a lo que decía, yo que me sé un poco como él, y lo hemos hablado alguna vez que aquí en el programa, el tema del UCM es que fue tan increchendo y con personajes tan chulos y con unos finales con estas vanguardias tan fuertes, que yo creo que no saben muy a poco lo que se está haciendo después, y bueno, es complicado ponerse a la altura, pero bueno, queda Marvel para rato, obviamente. Sí. Y a fin de cuentas es una máquina de fabricar dinero, es decir, está claro que va a haber muchas películas, muchas secuelas, van a intentar meter personajes nuevos y bueno, siempre estaremos ahí pendientes de ver lo que cuenta Raúl toda la semana, a ver, sí, si señor, por lo menos merece la pena alguna que otra película.
Totalmente, seguro que sí. Pues dicho lo cual, emprendemos la huida hacia Moviola Comics, calle Minas de Gádor, número 5 en Almería, y para el planeta y el mundo mundial, pues ya saben, en diferentes redes sociales y formatos, Moviola Comics, Moviola Films. Dos creaciones a elegir, Moviola. Con tres novedades esta semana, la primera novedad, Javier.
Venga, la primera novedad es Una tarde con Himmler.
¿Con?
Der Himmler.
Sí, vale.
Recordarás a Heinrich Himmler,
sí, ¿verdad? Sí, señor, no confundir con...
Con su colega Adolf Hitler.
Claro.
bueno, o confundirlo, ¿qué más da? O
sea, sí, es verdad, cierto es.
Bueno, es una cómic de Alfonso López, ¿vale? Edita La Cúpula en cartón y a color, son 110 páginas y esta sale por un precio de 19,90. Bueno, pues en clave de humor, Alfonso López narra lo sucedido durante el verano de 1940 cuando Heinrich Himmler, jefe de las SS alemana, visita España para negociar la colaboración con la Alemania nazi y que los agentes de la Gestapo puedan moverse con libertad por toda la península. Una historia pues que protagonizan tanto personajes reales, pues Cambó, Churchill, Fleming, Rudolf Hess y bueno, otros más, ¿no? Y luego otros ficticios de la época como Doña Urraca, el abuelo Cebolleta, la hermana Gita o el reporter Tibulete. Como siempre con este autor, la narrativa del dibujo es espectacular. Y la historia, aunque a veces algo confusa, bueno, pues la temática está bien y muestra los hechos históricos desde una perspectiva, aunque parezca mentira, objetiva. No quiero que le ponga mucho humor al tema, claro.
Vale. Pues primera novedad comentada y compartida. Vamos a por la segunda de la semana.
Y la segunda es Domiki Especial Fútbol. Ahora que estamos aquí en toda vorágine.
Sí, señor. La pelota botando. Pelota botando, sí.
Vale. De varios autores, entre ellos Giorgio Cavazzano. Edita Panini en cartón a color, son 192 paginitas y fíjate, un precio de 9,95.
Muy bien.
Es el primer título de la nueva era de Disney en España, de manos de Panini, línea que combinará material que ya es clásico con el nuevo. De este último, el que pertenece a este volumen, que viene avalado por su éxito de ventas fuera de España. Especial Fútbol combina un manual con los secretos del fútbol con tres historietas, una de ellas dibujada por una leyenda como Giorgio Cavazzano, que a su elevada edad todavía sigue activo. Lo bueno es la gran calidad de edición del tomo, su precio justo y la calidad gráfica y narrativa de la historieta. Lo peor es que más de la mitad de sus páginas pues están dedicadas al manual.
Vale, me voy quedando con esta, tío, de momento, ¿eh?
Sí, yo que tú, todo lo que huele un poquito al deporte, rey.
Tal cual, tal cual. Por cierto, no has hecho el comentario futbolero en pleno mundial. La semana pasada no podíamos, nos mordíamos la lengua, ¿eh? Pero estábamos disfrutando con España contra Costa Rica. Para el partido contra el Imperio del Sol Naciente, ¿cómo lo ves, tío? Me fío de tu
pues, a mí Japón, por ejemplo, es un equipo que si es verdad que nunca da miedo, pero son de esos equipos que un día te puede complicar la vida. Cuidadín. Y tú dirás, bueno, porque yo recuerdo algún mundial que Japón... Sí. Ha sido incluso como la sensación del mundial. No, sí, o sea, sí. No ha llegado nunca a nada, pero se ha quitado en medio, por ejemplo, en la liga, ascenso, algún que otro que se suponía que era favorito, ¿eh?
De hecho, empezaron ganándole a Alemania, ¿eh?
Eso digo, que es que Japón, cuidado.
Cuidadito, cuidadito. Bueno, vamos a cruzar los dedos, ¿eh? Que no nos pase nada contra Japón. Y la novedad definitiva de la semana.
Pues la tercera es Lucky Luke, número 9, el arca de Rantanplan. De Agde y Jules, de Kraken, cartoné a color, 48 páginas y 15,50. Bueno, pues el volumen 9 de la etapa escrita por Agde. Y recordamos que si sumamos los álbumes de todas las etapas, que se llegaron a los 90 álbumes. Y todo ello manteniendo un mismo nivel de calidad, tanto en el dibujo como en el guión. En el arca de Rantanplan, Lucky Luke conoce a Olvidio Bill, un granjero defensor de los animales de que todos se burlan. Personaje secundario basado en Henry Berg, pionero durante la mitad del siglo XIX en luchar contra la crueldad animal, que intentó que no se torturaran a los caballos que tiraban de la diligencia. De nuevo, como en los anteriores álbumes, el guionista trata de un tema social, actual, llevado al western y demostrando que ya en aquella época eran problemas que incluso se trataban.
Fantástico. De las tres, yo me quedo con la segunda, lo mantengo. ¿Con cuál te quedas tú, Javi?
Pues yo... Es que la verdad es que estoy indeciso entre La de una tarde con Himmler y Lucky Luke, el arca de Rantanplan. Siempre he sido muy fan de Lucky Luke, pero yo creo que el trabajo de Alfonso López con la tarde con Hitler merece la pena echarle un vistazo, ¿sí?
Sin duda, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Pues dicho lo cual, y fíjate, de Zanoletti, honestidad brutal, a Zanoletti y su expediente Z en Planeta Duna. Esta semana, el margen del autor. Estaba pendiente la segunda parte del dedicado a superhéroes, fundamentalmente a Spider-Man. La vamos a compartir en iVoox en cuestión de minutos, íntegramente, es decir, esa columna, las dos partes, la que disfrutábamos como anticipo en el planeta anterior, pero como no para de crear también expedientes el bueno de Zanoletti, pues no damos abasto en máquinas. Y ya digo, vamos a compartirla en iVoox y, por supuesto, en nuestras redes sociales completa. La columna, el expediente Z sobre superhéroes. Esta semana, renovándonos, actualizando, llega la honestidad de Juanjo Zanoletti, dedicada, como digo, al margen del autor. Merece la pena disfrutarla. Así que, Juanjo Zanoletti, cuando quieras.
Hoy me voy a explanar en uno de los temas más controvertidos y que más agita la industria. con debates acolorados que se pueden observar continuamente en las redes. Los márgenes de ganancias de los autores. Esta vez voy a pretender ser objetivo. Lo que voy a contar no suele aparecer en Wikipedia, aunque será imposible que durante la exposición no haga juicios de valor. Primero quiero comentar algunos de los bulos, medias verdades o demagogias que es fácil ver en redes. Por ejemplo, entradas como: después de 2 años de trabajo, el editor solo me ha pagado 1.000 euros. ¿Comprenderá este tipo que puedo vivir con 42 euros mensuales? O: la novela gráfica tiene un precio de 30 euros y por cada ejemplar que se vende solo recibo 1,50. Y de repente una marea de indignados muestran su apoyo al autor y despotrican contra los editores. Un espécimen al que consideran que desde el sofá, donde está tumbado y con látigo en mano, se enriquece mientras explota a autores pagando cantidades irrisorias. Quien escribe esto o algo parecido sencillamente miente, con mala intención y cargando contra otro currante. Los editores no contratan a autores. Ocurren 3 cosas. Una primera es un autor que con su manuscrito bajo el brazo se pasea por todas las editoriales hasta que alguna decide publicarlo. Otra segunda es una editorial que encarga una obra a un autor. Y una tercera, que se adquiera una licencia. Una editorial no puede comprar una obra, está prohibido. Aunque el propio autor quisiera venderla, para el Estado seguirá siendo el autor el propietario. Lo que hace un autor es ceder los derechos de publicación durante el periodo de tiempo que el autor y el editor acuerden. Una editorial tampoco contrata bajo nómina a un autor, ni siquiera cuando le encarga una obra. Solo se ciña la compra de cesión de derechos de publicación por el tiempo acordado. Da lo mismo que se trate de una licencia, un manuscrito que han presentado o un encargo a un tercero. En el caso del manuscrito que llega, la editorial paga un margen de ventas por la cesión de los derechos. Si es un manuscrito que se encarga, además de pagar ese margen, también puede sumar algún acuerdo que lleguen autor y editor. Igual con la licencia, según acuerdo entre el licenciatario y editor. Pero, independientemente del acuerdo, el porcentaje por los derechos de autor siempre hay que pagarlos. Si el margen que se paga es un X%, el editor le da lo mismo que el autor haya hecho una obra de arte o una bazofia, le da igual que haya tardado una semana o 10 años. Solo te va a pagar el X%. Lo que le hace ser rico a un autor no es la calidad de su obra ni el tiempo que le ha dedicado a ella, sino la cantidad de ejemplares que ha sido capaz de vender. Es el único criterio que se rige en la industria. Hablo de España, Estados Unidos o Japón tienen un modelo industrial algo distinto y necesitaríamos de otro programa para tratarlo. Recordemos nuestro primer ejemplo. Después de 2 años de trabajo, el editor solo me ha pagado 1.000 euros. ¿Comprenderá este tipo que puedo vivir con 42 euros al mes? Es obvio que esos 1.000 euros corresponden a los derechos de autor de los ejemplares vendidos. Al editor le da igual que entregaras un manuscrito que tardaste 2 años en acabarlo. Y si este autor se refiere a un encargo que le han hecho y ha tardado 2 años en hacerlo, en ese caso puede darse que el editor adelante una cuantía correspondiente a futuras ventas, que luego se irán descontando de las ventas reales. Si estuviéramos en Estados Unidos y el autor no logra vender los ejemplares que cubren ese adelanto, tendría que devolver la parte del dinero correspondiente. Si ese dinero se lo ha gastado mientras trabajaba en esa obra, porque tenía que comer y vivir, entonces se le descontará de los derechos de autor de anteriores obras suyas o de posteriores obras. En España los adelantos son tan pequeños que nadie tiene esos problemas. Recordemos el segundo ejemplo. La novela gráfica tiene un precio de 30 euros y por cada ejemplar que se vende solo recibo 1,50 euros. Debería recibir 3 euros. Lo que sucede es que ha habido 2 autores, probablemente un dibujante y un guionista, y se reparten las ganancias en un 50%. Se debe de tener en cuenta que entre autor y editor, del mismo modo que entre comercio y proveedor, hay un contrato en el que se indica todos los acuerdos, y donde no se deja ningún fleco suelto. El autor sabe de antemano, antes de enviar el manuscrito o terminar el encargo, cómo y cuánto va a ser su remuneración. En caso de que el contrato por parte del editor no se cumpla, el autor por los cauces legales puede ponerle la reclamación o demanda que fuera necesaria. Y la ley va a actuar. Es más efectivo confiar en la jurisprudencia que en las redes sociales. El autor tiene derecho a desgañitarse en redes, pero que den información completa, que demuestra que lo cobrado no es lo estipulado. habitualmente ni siquiera facilitan el nombre del infractor, probablemente porque nunca hubo un incumplimiento de contrato y hacer una acusación se le podría volver en contra con una demanda por injurias. Si un autor publica con una editorial, da lo mismo el modelo de producción, de baja tirada, por demanda, convencional o crowdfunding. Debe de haber un contrato de por medio. Si no lo hay, tampoco hay profesionalidad. Mal por la editorial, que comete una infracción, y peor por el autor, que demuestra una gran ingenuidad y deja casi de estar capacitado para luego reclamar. Es obvio que la perorata que estoy dando se da por sentado que hablamos de industria, donde todos los integrantes cumplen la ley. Quedarán fuera autoediciones, fanzines o colaboraciones sin ánimo de lucro. Los beneficios se reparten entre 4 soportes con ganancias variables y otros 2 con ganancias fijas. Los primeros son editorial, proveedor, comercio y autor. A mayor número de libros vendidos, más se gana, y viceversa, es obvio. Y luego están la imprenta y el transporte. A esto se le da igual que tu libro sea una obra maestra, vendas 1 millón o no vendas nada. Te van a cobrar los precios que tienen estipulados. Ellos van a ganar lo mismo independientemente del resultado. También es obvio. Para comprender cómo es el reparto de beneficios en la industria, voy a poner un ejemplo. Aun cuando parezca demagogo, es muy explicativo. Imaginemos una sociedad anónima con 3 accionistas, uno con 100 acciones, otro con 50 y el último con 10. A la hora de repartir beneficios, ¿quién se llevaría más? La respuesta es obvia. Ahora imaginemos una sociedad limitada, un tipo con 100 participaciones, el otro con 50 y un tercero con 10. ¿Cómo es el reparto? La respuesta también es obvia. Imaginemos otro ejemplo. 3 socios se meten en un proyecto. Sobre la mesa uno pone 5.000 euros, otro 1.000 y otro 100. ¿Imagináis cómo será el reparto si hay beneficios? Nos guste, más o menos, tenemos un modelo de producción capitalista, donde el tipo que ponga sobre la mesa más dinero es el tipo que más gana. Por eso un productor ejecutivo de cine gana más que un director, o el dueño de la panadería gana más que su empleado. Todos diríamos que es obvio, sin embargo, si digo que en la industria del cómic ocurre lo mismo, todos gritarán que no debería ser así. Y ahora diremos los argumentos que se dan para afirmar esa estupidez. El señor que más dinero pone sobre la mesa para publicar un libro es el editor, y el señor que menos dinero pone sobre la mesa es el autor. Por eso el editor gana más que el autor. Hacer cuentas del dinero que pone un editor para publicar y el que pone un autor. Vamos con esos argumentos estúpidos que he comentado. Vale, es cierto, pero el autor pone su tiempo. Claro, porque cuando el editor trabaja, el tiempo se para. Vale, pero el autor pone su talento. ¿Es el talento del dibujante más importante que el del editor? ¿Y que el del guionista? ¿Y que del portadista? Todavía más, ¿es el talento de un dibujante o un guionista más importante que el talento de un albañil o un fontanero? Si pensamos que nos merecemos más por ser artista que un contable, un obrero, un empresario, solo exponemos el tamaño de nuestro ego. Y como dice el chiste, es tan grande que el artista cuando se suicida se lanza desde lo alto de su ego. El tiempo y talento de un dibujante no es más importante que el de un portadista, un editor o un comercial, dependiendo de muchos factores por hacer que gracias a un portadista se venda más un libro que por su contenido. ¿Cuántos coleccionistas compran los cómics de Vértice porque las portadas son de López Espí? El talento, en un modelo de producción capitalista, no es el factor principal que indica el reparto de beneficios. Si fuera así, José Sacristán tendría que ganar por película 100 veces más de lo que gana Arnold Schwarzenegger, independientemente de la taquilla. De modo que el criterio es, quien ponga más dinero es el que gana más, y los que no ponen dinero dependen de los resultados. Es duro decirlo, pero los gastos de un autor son la luz que gasta, el papel, la tinta que emplea y el equipo informático. Trabaja tantas horas como el editor, y si él tiene talento para dibujar, el editor tiene talento para editar. Si, como dicen muchos, para editar no hace falta tener talento y tampoco mucho dinero, ¿qué hace ese autor que no se autoedita para hacerse millonario? Del mismo modo, en la cadena de la industria, tanto el proveedor como el comercio también invierten para mantenerse más dinero que el autor. Y como él, también trabaja muchas horas, y cada uno con sus respectivos talentos. Por ello, sus márgenes de ganancias también son mayores que los del autor. Sé que cuesta aceptar que el talento de un artista no tiene por qué ser más importante que el de un obrero, o que un artista no tiene derecho a ganar más que un taxista. Esto es un debate ético, repleto de subjetividad, pero el mercado es objetivo. Si vendes mucho, ganas mucho, y si vendes poco, ganas poco. Estamos bajo la dictadura del consumidor, y si yo pongo más dinero que tú en el negocio, yo ganaré más dinero que tú. El margen estándar de un autor es el 10%, también le pueden dar el 8% o incluso el 12%. Debemos tener en cuenta que los contratos entre autor y editor son confidenciales y solo ellos saben lo que firman, pero en rasgos generales es el 10%. Sobre los márgenes de los demás componentes de la industria lo dejo para otro día porque habría mucho que contar.
Sí, señor, pues es el expediente Z Zanonetti, honestidad brutal. Yo no voy a añadir ni una sola coma, Javier.
Sí, obviamente es un análisis muy concienzudo. De hecho, ya hemos hablado muchas veces sobre este tema, un tema bastante peliagudo. Se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo. Incluso se puede matizar algunas cosas que ha dicho Juanjo, pero es verdad que siempre estamos un poco con pues con esa diatriba, ¿no? Es decir, tú vendes el cómic porque yo lo dibujo, si no fuera por mi arte, pues no vendería mi obra. Y el otro dice, bueno, pero es que si, como dice Juanjo, bueno, si tanto creen tu obra, ¿qué haces que efectivamente no te autoedita? ¿Por qué no lo haces tú solo? Entonces, claro, es siempre un poco la pescadilla que se muerde la cola. Lo que sí está claro es que hay... Yo por lo menos, ¿vale? Te lo digo un poco como obviamente por mi faceta de autor y dibujante. Creo que el tanto por ciento que se lleva el autor o autores es demasiado bajo a día de hoy, ¿vale? Puede ser que obviamente echando números, cuentas y tal, bueno, pues a lo mejor es que también entiendo que una persona que deja su dinero, su tiempo, en tema de esto, luego también la distribuidora gana mucho dinero, o más que mucho dinero, digamos, gana un tanto por ciento bastante importante. Todo influye, pero yo sí me gustaría que por lo menos... no necesites, digamos, vender muchísimo para poder vivir de esto. Es decir, que vendiendo, digamos, una cantidad normal, teniendo un público más o menos fiel, un dibujante de cómic en España pudiera ganarse la vida como se lo ganaba, por ejemplo, en los 80 y como se lo ganaba, por ejemplo, en los años 60. Es decir, no creo que esos dibujantes fueran ricos,
claro,
pero sí, por ejemplo, pues tenían una vida normal y corriente, es decir, como cualquier persona de clase media. Es decir, y claro, hoy por hoy ya estamos hartos de, ¿no?, de cuando tú, por ejemplo, le preguntas a los autores que traemos y tal, y todo el mundo dice mismo, es imposible vivir de
total
de esto, sí. O hay cuatro o cinco que solamente pueden vivir. Sí, entiendo también que, aparte porque no hay industria, es porque también algo falla un poco, yo creo, que en esos tantos por ciento.
Sí, sí. Pues mola, tío, porque adosamos al expediente Z de Zanonetti, el dossier Sánchez.
Vale, también. No llego a la altura, Juanjo. Lo que pasa es que sí, es verdad que este tipo de cosas invitan mucho a la reflexión, al debate, y sobre todo al diálogo.
Sí, sí, de eso se trata. Fíjate, es uno de los objetivos de esa columna sonora del gran Zanonetti, honestidad brutal. Y lo está consiguiendo, ha sido un fichaje sobre la marcha, en plena temporada, en una de las ventanas, una de nuestras palancas y de lujo, Lanzaron.
Sí, sí. De hecho, además, lo bueno que tiene es que cada semana se puede hablar de cosas diferentes relacionadas con el mundo del cómic.
Total.
Y toda interesante.
Total. Grande, como grande ha sido el encuentro con Fran Ortega, abriendo el Planeta 698 y recordando, pues, otro gran evento del cómic en Almería, pues, que está ya en marcha. De hecho, este jueves el taller con el mismo Fran Ortega en la Universidad de Almería. Y además, encuentros con grandes figuras, con históricos. La exposición, por ejemplo, de la propia Mari Cavila, voz de mujer, rompiendo estereotipos, está presente en el Aulario 4 de la Universidad de Almería y en la Biblioteca Central de José María Artero, pues desde las 6 de la tarde este viernes y hasta el sábado, hasta 9 y media más o menos, aprox de la noche. El sábado, pues, es un día grande. Bueno, todos los días lo son, ¿no? Pero, por ejemplo, Ramón Boldú, en vivo, desde las 6:30, con Fran Ortega, que estará presentando. Ha soltado aquí, haciendo spoiler, la primera pregunta que le va a hacer, a Ramón Boldú.
Yo creo que le tiene ganas,
sí. Y Mari Cavila también estará, el sábado, desde las 8, pues, en encuentro. Y además, pues, coordinando Diego Cara, infatigable, incombustible, estas jornadas, 25 añitos ya de Indalcón, las jornadas del cómic de Almería. Y apasionante también los tiempos de Bruguera el sábado por la mañana, desde las 11:30, con el mismísimo Fran Ortega, con cortos que se van a proyectar también. Y mira, aprovechando que el Pisuerga pasa por Purcela, pues este es el disco dedicado, que es una cabecera de una serie de animación de Mortadelo y Filemón. ¿Te parece apropiado?
Sí, sobre todo haciendo honor efectivamente a ese cartel de Fran. No, la verdad es que me gusta mucho más la serie que él dice, la de Rafael Vara, sí. Esta de los 90, pero bueno, la musiquilla está graciosa, sí señor.
Está bien, pues ya está. Es la que ha encontrado Yoshio Kashimoto, el japonés, ¿vale? Está nervioso por lo de mañana también, o el japonés.
No sabe con qué va ahí, efectivamente.
Es lo que tiene. La gran familia del planeta Duna que volverá en el 699. Aviso. El que avisa no es traidor. La próxima semana tenemos especial refrito por aquello de estar entre puenting, acueducting, varie. Y ya, pues el 699, de verdad, pues la siguiente semana. ¿Ok? Uh-huh. Querido Javier Sánchez, un abrazo enorme, cuídate.
Igualmente, y bueno, nos vemos próximamente.
Y cuídense, amiguitos y amiguitas.
Sí, señor.
Cambia de disfraz y la secropedia va tras él, que sale disparado a más de 100.
Son agentes secretos, destruyen cualquier plan, por diabólico que sea, y detienen al criminal. El súper es el cerebro y el jefe de la CIA. No perdona a sus agentes que cometan tonterías.
Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón, luchando contra el mal. ¡Oh!
Guay, guay, guay.